cayó mal. No era el trato y lo reconocí.
Hola, otra vez llamas después de hacerme mal. También te extraño.
9 de la mañana, 37 minutos. Continuamos con más Café Prensa y tenemos invitados en piso. Los recibimos con la presentación. Bien. Estamos con el señor Domingo Amaya, diputado nacional por la provincia de Tucumán y precandidato al Parla Sur por Juntos por el Cambio. ¿Cómo le va, Domingo? Bienvenido.
Muchas gracias. Gracias por invitarme. Es un placer y un gusto estar acá en el programa de ustedes. Uh-huh. Ya en varias oportunidades estuve, así que la verdad que muy agradecido por su invitación.
Bueno, acompañando a Horacio Rodríguez Larreta en esta lista, en esta fórmula que se integra, ¿cómo va analizando este rumbo a las PASO de este 13 de agosto? Ya falta menos, ¿no?
La verdad que falta prácticamente nada, ¿no? Es una semana que creo que la gente también un poco recién se está interiorizando de estas elecciones. Sí. Por lo tanto, bueno, hoy hay toda una campaña de comunicación y de propuesta fundamentalmente, porque esto es una interna. Quien, digamos, salga vencedor en esta interna de cada uno de los partidos será el que competirá en octubre y será aquel que el destino determinará quién es, quién tiene que llevar el futuro de la Argentina, una Argentina que merecemos todos vivir mejor, ¿verdad? Es decir, porque hoy una Argentina que la verdad que no se puede hoy pensar por qué estamos en esta situación. Y esto es falta de políticas de Estado, uh-huh, falta de políticas de crecimiento, de una visión, de una planificación. Un Estado que solo emite para cubrir los gastos y la demanda del consumo. Y esto hace que nuestra moneda pierda valor todos los días. Entonces, uh-huh, hoy yo acompaño en esta lista a Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Son dos hombres que han mostrado su probada experiencia, su capacidad para llevar con éxito su gestión en los gobiernos que hoy están, es decir, uh-huh, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Jujuy. Y con una mirada verdaderamente federal, porque hablamos de federalismo, todo dice hablamos de federalismo, pero ojo, no se salva ningún gobierno. Pero cuando uno ve los números, que son los que cantan, de decir, ¿qué podemos hablar de federalismo cuando la coparticipación federal distribuye solo el 12% para las 10 provincias del norte? Y ahí está la pobreza del norte, de la Argentina, en el norte. Entonces, si vamos a hablar claramente, es decir, bueno, ¿cómo hacemos esa distribución equitativa para que las provincias del norte, que son las provincias de generación de riqueza, de producción, por todo lo que tienen las provincias, que tengan una distribución más equitativa y más justa, ¿no?
Siempre se ha hablado, Domingo, del tema de la famosa reparación histórica para el norte del país, pero una reparación que viene demorada, digamos.
Sí, están los programas El Norte Grande, uh-huh, el Plan Belgrano, y la verdad que, si los fondos no están...
Claro.
Yo siempre doy el caso de Brasil. Por ejemplo, los gobiernos locales acá en la Argentina no reciben más del 6% de la Copa Federal. Eso pasaba en Brasil. Y si muchos conocían Brasil hace 20 años o más, la verdad es que la gente no quería ir a Brasil. Cuando el gobierno cambia esta situación, sí, de decir, bueno, los gobiernos locales van a ir a un 12% en la Copa de Comercialización, pero ojo, ese incremento va a ser para inversiones, no para gastos corrientes. Y ahí fue que brilló con los lugares de turismo, y hoy en los lugares de turismo el metro cuadrado vale el doble de lo que puede valer acá en la Argentina. Entonces, ahí está el tema. Si vos no inviertes en bienes de capital, es decir, no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay trabajo. Y es lo que nos está pasando a nosotros en Tucumán. Es decir, muchas ayudas sociales, que yo no estoy en contra de la ayuda social, estoy en contra que sea eterna, estoy en contra que esa persona pase a ser rehén de un político. Es decir, tantos planes sociales, tenemos que empezar a ver cuál es el camino para transformarlo en trabajo real, en trabajo digno. Ese es el camino. Y ahí está la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta, cosas claras, con propuestas claras y cómo llevarlo, cómo hacerlo, porque muchos hablan, hacen marketing político, pero después viene el cómo. Ahí está la experiencia. Por eso creo que Hoy yo acompaño esta boleta porque soy un hombre de acción, que me gusta, soy un hombre de gestión, que me gusta que las cosas mejoren. Yo como argentino, más allá de lo político, como argentino, cuando voy a Buenos Aires siento alegría, orgulloso como argentino de tener una capital de la nación a nivel de las mejores capitales del mundo. Pero es por la inversión que se hizo.
Domingo, que lo acompañe a Larreta y a Morales en esta elección, ¿significa que lo va a acompañar Alfaro? ¿Va a votar Alfaro en estas pasos?
Y está en la lista, sí, está en la lista. Estamos en la lista, está Larreta, Morales, en los diputados nacionales está Alfaro, Valeria Maya, está Mariano Malmierca, Federico Romano Norri, bueno, Noemí Correa, lo que me estoy acordando, y nosotros en el Parlamento.
Y en este caso, y hablando de después de lo que ha pasado en junio, ¿cómo cree que toma el electorado? A ver, Alfaro y Sánchez, evidentemente, la relación era muy frágil y se notó, con Sánchez diciendo que iba a acompañar y que iba a apoyar a Campero acá en Tucumán, con Alfaro que todavía no reconoció la victoria de Rosana Chala, públicamente nunca lo reconoció, con esto que pasó ahora con el aumento del transporte, que él directamente no acompañó ese aumento que había dado el Consejo Deliberante. ¿Cómo cree que toma el electorado, hablando ya desde lo político, todo esto?
Bueno, el electorado sabrá evaluar, ¿verdad? Pero yo creo que más allá también hay que ver lo positivo, no siempre lo negativo. En el caso de Sánchez, yo ya lo manifesté en unos colegas suyos, de ustedes, dije, Sánchez como presidente de la Unión Cívica Radical de Tucumán, está muy bien que lo apoye a Gerardo Morales, pero se tendría que haberle puesto en una situación neutral para abajo, es decir, no. Esto de cortar boleta es sí, antidemocrático, ¿verdad? Es decir, porque en ambas listas hay radicales. Entonces, y decir voy a cortar boleta no creo que sea lo correcto, ¿no? Es decir, si estás en un espacio político, bueno, él como presidente se tenía que haber mantenido neutral para abajo. Ese es mi pensamiento, creo que así debe ser.
A la hora de hacer un análisis de lo que ha sucedido en esta elección, bueno, ya desde este lado, ¿cómo lo ve? Digo, porque ha sido un escrutinio muy difícil, muy parejo. ¿Qué pasó?
Bueno, la verdad que es un sistema electoral nuestro en Tucumán que, si Dios quiere, algún día tiene que cambiar, ¿verdad? Es decir, no puede ser que en otras provincias a las 4 horas más tardar ya estaban proclamándolo. Los que ganaron, acá tuvo que pasar un mes. Así que esto yo lo viví diariamente en el control. Sí, primera vez que lo viví diariamente, porque antes iba, veía, pero esto, la verdad que no puede ser lo que sucede. No puede ser las imparcialidades que hay. Bueno, ya pasó, ¿no? Es decir, de que algún partido que no tenía voto pidió, que decía que tenía voto y pide abrir la urna y la urna no tenía nada de voto dentro. Qué casualidad que sabía que esa urna no tenía. Bueno, ese tipo de cosas pasaron, ¿verdad? Lamentablemente hoy ya pasó y creo que tenemos que empezar a madurar políticamente y no se trata de ganar por ganar, ¿no? Se trata de que aquel que gane, que realmente de la respuesta y las soluciones a la gente. Yo digo, yo quisiera, como tucumano, abstengo como político, que el nuevo gobernador sea distinto, que haga cosas por Tucumán, que lleve verdaderas políticas de Estado, porque en estos últimos 8 años no tuvimos políticas de salud, de educación, de seguridad, de desarrollo productivo, es decir, donde Tucumán tiene un potencial enorme. Imaginen ustedes la capacidad de producción que tiene Tucumán y bueno, estamos hoy siendo una de las provincias más pobres del norte. La CEPAL, que es el Centro de Estudios Económicos para Latinoamérica, que tiene sede en Santiago de Chile, hizo un estudio de las provincias del norte y la provincia de mayor crecimiento del Producto Bruto Interno Geográfico es Santiago del Estero y hoy es Catamarca. Nosotros no. Ahí está, habla, y somos el que más presupuesto tenemos. Por eso creo que hay que trabajar coordinadamente y es por eso que es muy interesante el tema del Parla Sur, porque ahí tenemos que trabajar no solo con intercambios científicos, culturales, sino lograr que Tucumán se posicione en otro aspecto. Tucumán no solo es azúcar y limón, también es energía, bioetanol. Hay una empresa privada que está haciendo un estudio, una investigación científica para desarrollar una caña transgénica.
Sí.
Yo creo que eso es importante porque eso nos va a permitir a nosotros producir más bioetanol, uh-huh, y eso nos va a permitir hasta poder exportar, ¿verdad? Bien. Es decir, ese tipo de cosas tenemos que empezar a trabajar. Tenemos que, en esos ámbitos internacionales, tenemos que empezar a ver de generar créditos para desarrollos productivos. En el caso nuestro, para generar energía sustentable como la solar, la eólica. El este tucumano tiene todas las condiciones, no lo digo yo, lo dicen especialistas en ambiente. Y la única provincia del norte que no tiene energía solar, generación de energía solar, somos nosotros. Tiene Jujuy, Salta, Catamarca, porque aprovechan lo que la naturaleza nos brinda. Uh-huh. ¿Verdad? Es decir, todo el cordón montañoso nuestro de la precordillera, estamos desperdiciando este bien realmente natural que podríamos convertirlo en energía. Yo creo que otra de las cosas que sí hay que trabajar, y es una de las propuestas que quiero llevar a cabo, es un observatorio climatológico de la región para que nos podamos adelantar y tener previsibilidad en esta situación de los cambios climáticos. Nosotros como tucumanos hace poco tiempo, no hace unos días atrás, unas semanas atrás, los camiones no podían entrar a sacar la caña porque no había piso. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que empezar a trabajar en forma conjunta porque eso significa trabajo, es decir, es importantísimo. Es decir, aquí lo que tenemos que entender es que defender el trabajo, incrementar el trabajo, eso va a haber más educación, salud, bueno. Considero que en cada ámbito que uno nos toca el rol de trabajar, tenemos que trabajar con responsabilidad y seriedad, ¿no?
Ahora, lo que pasó en estas últimas horas con este pago parcial, esta cuota hacia el fondo, con un dinero prestado por Qatar, ¿preocupa? Digo, ¿cómo lo analizan como oposición?
Todo el Estado, una que el Estado Nacional cometió un error en su momento, cuando estaba el ministro actual, gobernador de Buenos Aires, Kicillof, de destinar reservas para pagar deuda. De tomar deuda más cara para pagar deuda más barata. Entonces, yo creo que la Argentina lo que tiene que hacer es generar su propio ingreso. Es como en el hogar de cada uno. Uh-huh. Si vos debes plata y le vas a pedir a tu compañera para pagar y tu compañera te cobra más interés, es decir, vos tenés que generar tu propio ingreso y eso tiene que pasar a la Argentina. La propuesta de Rodríguez Larreta es el Banco Central Independiente. Ojo, no se paga más nada con reserva, ¿verdad? Es decir, un banco central que no tiene que ser la tesorería del Ejecutivo Nacional. El Ejecutivo Nacional tiene que generar las políticas públicas que tienen que ver con el desarrollo productivo para mayor exportación. Entonces, si yo necesito exportar más para ingresar más dinero, bueno, ver cuáles son las políticas, si tengo que bajar retenciones, si tengo que dar créditos para generar, y en esos créditos decirle, señores, yo te doy un crédito subsidiado, un crédito blando, pero vos tenés la obligación de tomarme 10 personas, 20 personas, 100 o 1000, ¿verdad? Todas esas son políticas de Estado que tenés que entrar a planificar, ¿verdad? Porque es preferible que el Estado, en vez de estar dando subsidio, esté generando trabajo a través de eso. Pero trabajo genuino, trabajo que la persona tenga su jubilación el día de mañana, que tenga su obra social, que tenga sus vacaciones. Te digo la verdad que hasta el mismo Estado a veces no hace las cosas como corresponde, ¿verdad? Es decir, que contrata a veces gente a través de entes públicos como universidades, que estoy totalmente en desacuerdo. ¿Verdad? Para ahí es como el que la persona tiene que facturar que es un monotributista. No es así.
Muy bien, estamos con Domingo Maya, diputado nacional, ya en la última etapa de su periodo. Vamos a hablar a la vuelta, en esta segunda etapa de la entrevista, sobre lo que tiene que ver con el balance de la gestión como diputado nacional y ahora precandidato al Parla Sur. Hacemos una breve pausa, ya volvemos.
Escuchamos a la compañera expresidenta de la Nación, de quien nunca dudamos ni de su peronismo, ni de su... Adelante, Hugo. Ni de su capacidad de...
Estos hijos de puta de Levita, que los recibí con toda la buena leche y son una mala entraña total.
Claro.
Sí, se van con la conducción de Gioja, entonces.
Claro.
Porque esto termina así. Hay algunos compañeritos del PJ y de esto que hay que recordarle, no, mirá. vos tal cosa con fulanito, vos tal cosa con menganito, vos tal cosa con peranganito, no te vengas a hacer el pelotudo.
Escuchamos a la compañera expresidenta de la Nación, de quien nunca dudamos ni de su peronismo, ni de su capacidad de...
Pero no te vengas a hacer el pelotudo, ¿viste?
Café Prensa.
Sí, sí.
Hoy te siento más cerquita, quizá. Esta noche está oscura.